reportaje.
Treinta y cinco minutos pasaron de las 8 de la mañana. El gusto de recibir al fiscal Félix Klaus, integra por supuesto la Procunar, sí, la Procuraduría Adjunta de Narco, de Lucha contra la Narcocriminalidad, y también es uno de los referentes del espacio Justicia Legítima. Buenos días, Félix. Lo saluda Hugo Ruano, Andrés Dupetti, desde la radio de la Universidad de La Plata. ¿Cómo le va?
Hola, buen día, Hugo. Solo una pequeñísima
Dígame.
Aclaración. Hace algún tiempo que ya no estoy más al frente de la Procunar y tengo a cargo una oficina de enlace con el Congreso de la Nación por los temas de interés común entre el Ministerio Público y el Poder Legislativo.
Bueno, disculpe.
Menor, pero bueno, aclaramos. No, por favor.
Bueno, en principio la primera inquietud que queremos plantearle es lo que tiene que ver con la polémica respecto de la continuidad o no, o el pedido de renuncia que ha formulado el presidente electo, Mauricio Macri, para con la Procuradora General de la Nación, Alejandra Giles Carbó, en términos mediáticos me refiero.
Sí, la verdad es que me parece que la vicepresidenta de la Corte
saldó, ¿no?
Suficientemente aclarado, ¿no?
Sí.
El cargo de todos los jueces, también los jueces de la Corte, todos los fiscales y también la Procuradora General, que es la cabeza del Ministerio Público Fiscal, tienen cargos vitalicios. Entonces duran en sus cargos mientras dure su buena conducta, como dice la Constitución Nacional, y solo pueden ser removidos por juicio político. Punto. Digamos, esto resuelve el asunto. Ahora, se dice aquí, es razonable que el presidente de la Nación tenga ciertos funcionarios que sean afines o no sean claramente opositores, digamos, a su gobierno para poder llevar adelante la gestión.
Sí.
Esto puede ser un argumento válido en el debate sobre la continuidad del presidente del directorio del Banco Central.
Sí.
Pero no lo es respecto al resto de los organismos donde la continuidad que se solapa o se diferencia de la periodicidad del Ejecutivo y el Legislativo está precisamente destinado a compensar el peso político hegemónico de quien tenga, en este caso, la jefatura del gobierno, ¿no? Es el caso de la Procuradora desde siempre, digamos desde antes, inclusive la reforma del 94, es el caso ahora del presidente de la AFCA, y es el caso de el presidente del directorio de RTA.
Sí.
El caso de Vanoli es distinto,
sí,
porque la reforma de la Carta Orgánica precisamente vino a romper aquel concepto colonial de la independencia del Banco Central,
sí,
en el cual los prestadores ingleses de la deuda originaria de la República Argentina se garantizaron de que la política monetaria argentina estuviera atendida por sus dueños, esto es, por los bancos ingleses.
Sí.
Desde allá viene este asunto. Bueno, pero volviendo al tema de la Procuradora, no quiero yo dispersarme.
No, por favor.
En algunos periodos históricos los procuradores han cesado en su cargo por su propia voluntad,
sí,
cuando cesó la gestión de determinado gobierno, y esto en general estuvo asociado a situaciones muy críticas. Por ejemplo, obviamente, con el restablecimiento democrático, el doctor Alfonsín designó al doctor Gauna, un militante radical reconocido, que inclusive cuando dejó su cargo asumió cierta representación diplomática, y por supuesto que cuando a través del mandato del doctor Alfonsín se sucedieron diversos procuradores, y cuando termina con la crisis que todos conocemos ese gobierno y asumió el doctor Menem, intentó remover al último procurador, que era el doctor Andrés D'Alessio. Por supuesto, no había ninguna causal de remoción de la que prevé la Constitución Nacional, entonces no estaba muy claro si el Ministerio Público pertenecía al Poder Ejecutivo o al Poder Judicial. Sí. Ejerció una feroz presión sobre el procurador y este renunció, dejándole aclarado cuando lo hizo que renunciaba para que no fuera aquel el primer presidente que desplazaba a un procurador general. Entendamos entonces lo que significa el escenario en el que estamos ahora, ¿no? En otras oportunidades, pongo por caso el procurador Nicolás Becerra, el anteúltimo procurador, atravesó tres gobiernos. Fue designado en el año 97 por el doctor Menem.
Sí.
Por supuesto, completó el mandato del doctor Menem. Atravesó todo el mandato trunco, pero todo, de la alianza, y luego acompañó toda la gestión de la presidencia que completó, digamos, la presidencia interina, la que completó por la ley de acefalía aquel periodo, ustedes recuerdan, el senador Valle, y toda la crisis de los múltiples presidentes de fin del 2001.
Sí.
Así que no es cierto esto de que el procurador general debe ser designado por el nuevo presidente y debe ser afín a la gestión. Hay otras razones, evidentemente, que,
sí,
que son
sí.
las que llevan a, al presidente electo a tener una presión semejante, y me parece que es exactamente lo que dice que querer combatir, que es la, sí. la, el deseo de tener funcionarios sí. En los poderes que son independientes, que les sean absolutamente incondicionales.
Y la... Sí, y de paso agrega, ¿no?, algo en un argumento que no hace nada bien, me parece, a la convivencia sana que deberá mejorarse, entre comillas, a partir de este nuevo mandato, ¿no? Porque decir, bueno, una es su pertenencia, es una fiscal militante de la Cámpora, palabra más, palabra menos, más allá de sea esto cierto o no, no es un argumento en todo caso. Habrá que buscar algún fallo en el cual, o algún dictamen, no sé cómo es técnicamente hablando, digo, no por la pertenencia partidaria, me parece que empieza una casa de brujas, ¿no?, de aquí en adelante. ¿O se continúa?
Es muy paradojal que los que han ascendido políticamente con la bandera de la República
sí.
Y se olvidan de decir de República Democrática, pero bueno, no es sí, casual. Sí. La bandera de la República ahora tengan estas conductas tan sí. antiinstitucionales.
Sí.
Además es absolutamente falso, digamos, sí. la procuradora debe ser la única procuradora que llega a tal cargo después de haber sido... un miembro del Poder Judicial que hace su carrera dentro del Poder Judicial.
Uh-huh.
Es sí. la excepción, ni siquiera digo que es mejor, no estoy seguro, creo que no es mejor uh-huh. que la uh-huh. que el origen, digamos, de la pertenencia política que le da uh-huh. a quienes ocupan cargos de semejante jerarquía una visión de un tablero mucho más grande de lo que tenemos los que somos animales sí. del micromundo judicial.
Claro.
Y lo de la militancia política es un argumento que se cae en sí mismo. De nuevo, le invito a que repasemos un poquito.
Sí.
El procurador era un militante radical que terminó su cargo y fue a cumplir misiones en otro poder del Estado. Procurador Fapiano, primer procurador de un reconocidísimo experto en derecho internacional de los derechos humanos, fue el primer procurador en el gobierno del doctor Menem, que venía de ser diputado nacional por el Partido Justicialista por la provincia de Formosa. Y cuando dejó su cargo, años después fue secretario de Derechos Humanos durante sí. el interinato del doctor Duhalde, hoy es fiscal general en la provincia de Tierra del Fuego, un hombre ya de 80 años, sí. Prestigiosísimo, nadie impugnó su función y sus calidades por su clara y explícita pertenencia política. El doctor Nicolás Torres, que le acabo de mencionar, antes de ser procurador fue diputado nacional, él es mendocino, fue diputado nacional por el Partido Justicialista, y... Bueno, tuvo una actividad parlamentaria relativamente destacada, terminó ese mandato, o lo interrumpió, no lo tengo presente ahora, y fue procurador sí. general de la Nación. Cuando se retiró, fue a cumplir misiones en el Mercosur. Digo, la condición política creo que es un valor agregado, una virtud, no es
sí, claro.
un demérito. Le da al hombre público la dimensión que no la tiene aquel burócrata que atravesó toda su carrera entre los papeles y los rituales acotados de la vida del Poder Judicial, ¿no?
Estamos dialogando con el fiscal Félix Crous. Félix, está, por ejemplo, hoy es tapa del diario Página 12, dice, en la misma línea editorial de La Nación, que reclamaba el fin de la política de derechos humanos, los defensores de los genocidas, ¿no?, empiezan a pedir que vuelva a regir la impunidad. Digo, ¿corre riesgo el proceso de memoria, verdad y justicia por el cambio de color político del Poder Ejecutivo Nacional?
Sí, vi la tapa de Página. Tal vez es un poco excesivo, digamos, semejante destaque por respecto de un solo defensor en Mendoza.
Uh-huh.
Pero bueno, no quiero ser yo meterme a pensar en asuntos de criterios editoriales del diario.
Está bien.
Pero al margen, aunque hubiera sido Página 12, sí. e inclusive, aunque no hubiera existido aquel editorial brutal de
sí.
hace unos días, me parece que el riesgo estaba, era teóricamente anticipable, algunos lo hemos hecho, aún en la fase de mayor pujanza, digamos, del proceso de memoria para la justicia, porque las políticas de Estado referentes a esto no tienen que ver solo con ser guardianes y auditores del desempeño del Poder Judicial. Recordemos que hubo que tener una voz pública muy vigorosa por parte del presidente de la Nación, aquel discurso de Néstor Kirchner en La Perla, sí, para que la Cámara de Casación saliera de su modorra cómplice, allá en el año 2007, hace mucho ya.
Sí.
La cosa es que no es necesario el estado de normas de impunidad, que serían muy inviables por la imprescriptibilidad e inamnistiabilidad de los crímenes de lesa humanidad, sino se los puede dejar morir por inanición, ¿no? Llevar adelante los juicios requiere políticas de Estado de todos los poderes, que provean recursos, que manden un mensaje inequívoco a los jueces que deben hacer los juicios rápidamente, que deben darle una continuidad que garantice su finalización en un tiempo razonable. Es necesario también que otros departamentos del Estado tengan proactividad con esto, por ejemplo el Ministerio de Defensa. Recordemos que durante las gestiones tanto de Nilda Garré como de Agustín Rossi tuvieron programas específicos dentro del Ministerio en el cual se rescató información que el Poder Judicial y los fiscales no requeríamos porque no sabíamos que existía.
Claro.
Información que fue valiosísima, en algunos casos determinante para algunos juicios de lesa humanidad, que tuvieron que ver con una política de Estado y con un criterio especial mente proactivo por parte de los titulares de esas carteras. Si ese criterio no existe, esa documentación seguirá yaciendo en algún rincón inerte de cada uno de los ministerios, o en los edificios de la jefatura de los estados mayores o donde fuere, y por supuesto el personal subalterno recibirá un mensaje explícito o tácito de que si encuentra algo no lo dice, y si lo dice queda ahí tirado porque nadie lo comunica. Y esas pequeños gestos que pueden parecer intrascendentes si uno los pone en los grandes términos de la política de Estado, son los que hacen a que las cosas salgan de una manera u otra, ¿no? Y yo la verdad que creo claramente que este gobierno que asume no tiene un compromiso activo con las políticas de memoria, verdad y justicia para los crímenes de la dictadura. El presidente electo ha tenido palabras que van en el sentido contrario en otro momento de su vida, y a mí me parece que alguien que tiene una profunda convicción de que deben ser juzgados los crímenes de la dictadura no tiene ambigüedades sobre estos asuntos.
Claro.
Eso de que ni ebrio ni dormido se le ocurriría decir que las cosas que dicen personas que después cambian de discurso. Los que han tenido coherencia histórica con estos asuntos lo han tenido toda la vida, ¿no? No, acá no hay ambigüedades posibles ni contramarchas posibles.
Bueno, sí, e incluso nos había llegado alguna expresión de una de las referentes principales, políticamente hablando, de esta de la alianza, de Elisa Carrió, en el sentido de de la línea editorial, de aquel editorial del Diario de la Nación, ¿no? De terminar con esta suerte de hostigamiento para personas mayores de 80 años. Veremos, queda claro por lo pronto que es lo que usted nos señalaba, y evidentemente que esto no se resolverá sin la, después de tantos años, ¿no? Nuevamente la lucha de familiares, ¿no? Nuestras queridas madres, nuestras queridas abuelas, todos los organismos de derechos humanos, nuevamente en alerta para velar por la continuidad entonces del proceso de memoria, verdad y justicia. Fiscal Crouse, no sé si hay algo más sobre lo cual debamos prestarle especial atención en estos días de transición que no hayamos sabido preguntar y que usted quiera destacar.
No, yo les agradezco el interés. Me parece que este proceso de memoria, verdad y justicia funcionó proactivo, interesante para ver algunas limitaciones que existían dentro del Poder Judicial. Digo, fue un proceso que permitió indagar y enjuiciar a muchos por crímenes de la dictadura, pero también producir una renovación y poner en evidencia una gran cantidad de cuadros de la dictadura que existían dentro del Poder Judicial. La coyuntura en la que hoy estamos es una coyuntura diferente de esa, pero también como continuidad de esos déficits, que es un Poder Judicial que se ha desquiciado, que se ha degenerado, que ha olvidado absolutamente los más elementales cometidos republicanos que tiene. No se trata ya de que sea un poder conservador. Hubo en algún momento un poder judicial conservador y bastante reaccionario, pero que no era desembozadamente cómplice del poder concentrado de las corporaciones como lo es hoy. Uh-huh. Hay un sector pequeño pero muy poderoso del Poder Judicial,
sí,
en el que debemos incluir a la Corte,
sí,
que evidentemente se ha transformado en un poder político en la República Argentina, que quiere censor y quiere hoy y eventualmente aliado del resto de los poderes del Estado, dejando, y de los poderes de las corporaciones, digo, dejando totalmente cuál es su misión específica. A mí me parece,
sí,
que este es el tema central de la agenda. Una corte de 3 miembros,
sí,
es una locura para la salud de la República. En el resto de América Latina las cortes no tienen menos de 10 miembros. No se puede conceder semejante poder a tan pocas personas que puedan llegar a obstruir o derrumbar políticas de Estado que a veces incluyen acuerdos con potencias mundiales, desarrollo,
claro,
para regiones enteras del país, políticas hidrocarburíferas, en fin, asuntos de alta política de Estado, al arbitrio de personas que no han sido llamados para tomar esas decisiones, no, ni los ha elegido nadie. Yo creo que estamos en un escenario de una gravedad inusitada y no está en la primera línea de lo que conversamos recién, aunque es un tema muy importante,
sí,
desde luego,
sí,
pero la sociedad acá ha puesto un plafón muy alto, digamos, sino que el tema central es un poder judicial que está totalmente desquiciado, ¿no? Y
claro,
que hay que volverlo a subir.
Fiscal, acá me aportan la última. ¿Hay preocupación en sectores, por ejemplo, que se han manifestado públicamente, incluso el espacio de justicia legítima? ¿Hay preocupación de también que empiece a correr a partir de, por ejemplo, esto, la situación de Alejandra Gils Carbó, a la cual Macri le ha pedido la renuncia? Digo, ¿hay preocupación que empiece una suerte de caza de brujas desde algún sector, de justamente desde la cúpula del partido judicial, para con los que piensan distinto, como se dicen ellos mismos?
Nosotros tenemos una caracterización de todo el Poder Judicial. Imagínense que casi todos tenemos muchos años aquí, yo uh-huh. tengo 25 años de fiscal,
¿sí?
Muchos compañeros de justicia legítima se han jubilado, digamos, han dejado toda su vida, así que sabemos cómo se hacen las salchichas, digamos, conocemos muy bien,
uh-huh.
Conocemos muy bien la cocina y las calidades de cada uno de los rutilantes de cada uno de los sectores o de las facciones del Poder Judicial.
Uh-huh.
Nosotros nos vamos a encargar puntualmente de manifestar nuestras posiciones respecto a cada una de las acciones
uh-huh.
que consideramos que deben ser observadas. Cuando decidimos tener una voz pública respecto de estos asuntos, organizarnos institucionalmente, nunca hemos ido acerca de que no nos transformábamos en los mejores amigos de los sectores hegemónicos del Poder Judicial. Pero también cuando lo hicimos, lo hicimos con la convicción con la profunda convicción que nos da el hartazgo, ¿no?
Uh-huh.
Me parece que es éticamente insostenible mantenerse en silencio neutral frente al estado de cosas cuando la sociedad nos reconoce como miembro de un poder de impartir justicia, y uno sabe perfectamente que la producción de las decisiones y la calidad ética, digamos, de algunas conductas son fuertemente cuestionables. Entonces todos somos adultos, todos somos personas responsables, todos asumimos nuestras responsabilidades, y me parece que cada cual debe hacerse cargo de lo suyo. Nosotros nos hacemos cargo de lo nuestro.
Ahí va. Bueno, doctor, le agradecemos estos muchos minutos de conversación. Vamos a extrañar, seguramente, lo más probable es que así suceda, vamos a extrañar su participación en el programa de las tardes de Radio Nacional, pero seguramente habrá otras maneras de que podamos seguir disfrutando de sus aportes. Abrazo grandote.
Un abrazo, todavía seguimos en Nacional.
Sí, claro, claro.
Ese es un asunto que está también abierto.
Dale, dale.
Como puede imaginar. Un abrazo, saludos.
Abrazo grande.